Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Ok, quería empezar hoy por, no tanto por los problemas, vamos a llegar a los problemas, pero antes de eso quería ver algo que no es la mejor noticia y es algo que todos sabemos y uno sabe, pues si vamos a la iglesia vamos a escuchar cosas duras, entonces empezamos con lo duro y después llegamos a lo bueno. Hoy empezamos con eso, que todos somos malos, todos somos malos. Nos gusta pensar que somos buenos, nos gusta pensar que quizás somos mejores que otros, pero la verdad, cuando miramos un espejo, cuando acabamos de gritar a los niños en enojo y después pensamos en lo que dijimos y pensamos en la forma que lo hicimos, o en mi caso, cuando yo veo los rostros de mis hijos después y yo digo, ah, yo soy malo. Y cuando contamos chismes de otra persona, la historia de otras personas a otra gente y somos malos cuando mentimos, cuando decimos cosas que no son ciertas, aunque son mentiras piedosas, ¿no? Mentiras que no afectan a nadie, mentiras buenas. Somos malos, mentimos. Cuando tomamos demasiado, fumamos demasiado o usamos mucho de lo que sea, ¿verdad? Cuando tenemos exceso en nuestra vida y adicciones y nos damos cuenta, somos malos, no somos tan buenos como queremos aparentar. Y yo no digo tú eres malo, somos, ¿no? Todos somos. Todos hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer. Cuando dormimos en la cama equivocada con la persona que no es nuestro esposo o esposa, somos malos, cometimos cosas que Dios no quiere que hagamos. Cuando pasamos quejando, Y todo es algo negativo y nos ponemos negativo, no solo días como hoy que están medio negro, medio gris, pero todos los días que todo hay siempre algo malo y somos malos, hacemos cosas y todas las cosas que acabo de mencionar son algunas de las cosas que Dios en este libro ha dicho: mis hijos, mi creación, hombres y mujeres que yo he creado, no deben vivir así, pero tú y yo vivimos así. Y aunque tú no haces todo que está en esta lista, tal vez yo no hago todo lo que está en esta lista, yo hago algunas cosas, tú haces algunas cosas que Dios ha dicho, hey, tú no debes hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos lo que Dios prohíbe? Y más que eso, ¿por qué no hacemos cosas buenas? Hacemos algunas cosas buenas, pero ¿por qué pasamos al par de gente que está sufriendo y no nos nace ayudarles? Y a veces si ayudamos es a la fuerza para que nadie piense mal de nosotros, pero no nos nace ayudarles. ¿Por qué? Porque somos malos, porque no somos tan buenos, porque todos tenemos un área de nuestra vida donde nosotros sabemos que este área de mi vida, si todo el mundo supiera cómo yo soy, la impaciencia que tengo con mi esposo, que como yo me porto en esa situación, si todo el mundo supiera, se daría cuenta, yo soy malo. Todos somos malos. Y si empezamos pensando en el área de nuestra vida, no lo vas a tener que confesar en voz alta, eso es entre tú y Dios. Si todos pensamos en nuestra vida, ¿qué es el área de tu vida hoy que tú dirías, este es el área que yo quisiera esconder eso de todo el mundo? Y yo quisiera hasta esconder eso de Dios si fuera posible. ¿Cuál es esta área de tu vida? ¿Cuál es la cosa que tú haces repetidamente, que sabes que no debes hacer, pero no puedes dejar? Y en momentos así, cuando vemos lo malo adentro de nosotros, casi todos queremos cambiar, ¿no? Todos quisiéramos poder dejar lo malo. Todos quisiéramos cambiar, pero nos cuesta, es difícil dejar lo malo que somos. Si tú tienes el hábito, por ejemplo, de mentir, y siempre cuando estás en un problema, mientes, y siempre cuando alguien te pregunta algo, de repente te ves que siempre está saliendo mentira de tu labio, y no lo has podido dejar. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta dejarlo? Mire ahí en Romanos. Vamos a empezar a hacer algo nuevo. Hay Biblias, no quiero que se vayan a buscarlas, es para la próxima semana. Hay Biblias que regalamos ahí atrás en la mesa de recursos. Entonces, si tú no tienes una Biblia, agarre una de esas, es nuestro regalo a ti. Vamos a empezar a poner en las pantallas, en los versos, vamos a empezar a poner la página, el número de la página donde estamos leyendo en esta Biblia. Entonces, si tú tienes otra Biblia y la sacas y la abres, pues no va a ser la misma página y tendrá que buscar. Pero si tienes esa Biblia, vas a poder buscar rapidito las referencias. Vamos a leer en Romanos 7:15, página 160, para los que andan esta Biblia. No entiendo el resultado de mis acciones. Pues mire lo que dice. No hago lo que quiero y el cambio que dice... Que odio es precisamente lo que hago. Has hecho eso, has sentido eso, has experimentado esto. Que tú quisieras dejar algo. Que tú quisieras dejar algo en tu vida. Que tú quisieras ser diferente en alguna forma en tu vida. Dejar un hábito, dejar una forma de ser. Dejar un carácter o algo en ti. Y no puedes hacerlo. El escritor de este libro dice, yo también. Todos somos así, nos cuesta cambiar. En el 19, en el mismo capítulo, dice, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. ¿Cómo es, va? Que nosotros todos, desde el principio de la creación, tenemos eso en común, que todos tenemos áreas oscuras, áreas negras, áreas feas adentro de nuestro carácter, adentro de nuestro ser, que quisiéramos ser diferentes, pero no podemos. Y queremos dejarlo y no podemos. Entonces, si tú has luchado con algo en tu vida por un año, dos años, tres años, diez años, y no lo has podido dejar, todos somos así. Todos somos así, y nos cuesta cambiar. Y en medio de esto vienen los problemas. En medio de esto vienen los problemas en la vida. Vienen los problemas en medio de nuestras vidas, en medio de ese proceso de querer ser diferentes, de querer ser mejores, de querer ser personas diferentes. Vienen los problemas y interrumpen nuestra vida. ¿Y sabe qué pasa en los problemas? Aceleren el proceso de dejar lo malo que nosotros tenemos. Aceleren el proceso de dejar lo malo que nosotros tenemos en nuestro carácter. Aceleren el proceso de dejar lo feo y lo sucio. Y a veces, no siempre, a veces cuando vienen problemas, son momentos cuando uno puede ver su problema, ver su carácter, ver lo feo que uno tiene por dentro y dejarlo como ningún otro momento en la vida. Y el título de este mes es Aprovechar de los Problemas. Y lo que hoy quiero decir es que hay mucho que Dios quiere hacer en nosotros en medio de los problemas. Pero lo que hoy quiero decir es lo que Dios quiere hacer en sus hijos es hacernos conscientes de nuestro mal carácter que escondemos, que no reconocemos. Él quiere hacernos conscientes de nuestro mal carácter, de lo mala cosa que tenemos, de la desobediencia que tenemos en medio del problema. Y Él quiere usar el problema para cambiarnos, para que nosotros podamos, después de que pase el problema, después de que uno se levante de ahí y limpie la sangre, y después de que pase el mal momento, no solo haya pasado el mal momento, sino que uno es diferente que antes. Eso es lo que Dios quiere hacer. El verso del mes es en Romanos 6, 8, página 161, Romanos 8, 28, dice... Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a sus propósitos. Dios dice, para los que aman a Dios, para las personas que andan buscando a Dios, todo, el mal rato que está pasando ahorita en tu trabajo, el mal rato que está pasando ahorita en tu familia, el mal rato que está pasando en tus finanzas, Dios dice, yo quiero usar eso para tu bien. Y una de las formas más grandes que Dios lo hace es por hacernos conscientes de nuestros problemas de carácter. que no están relacionados con el problema que está pasando. Él usa el problema para hacernos ver y cambiar lo malos que somos adentro. Entonces hoy quiero hablar nada más de eso con ustedes, de cómo funciona ese proceso, de cómo funciona el proceso de pasar por un problema y dejar que Dios cambie nuestro carácter por medio de haber pasado por el problema. Porque no siempre es así, ¿verdad? Muchas veces no es cierto que todos hemos pasado por problemas y al final del problema nuestro carácter era peor que al principio. ¿Eso te ha pasado alguna vez? Al final de tu problema tú eres otra persona, pero no eres mejor persona que antes de tu problema. O después de tu problema tienes un vicio que no tenías cuando empezaste con el problema. Que tú no cambiaste para bien, cambiaste, pero cambiaste para mal. Y Dios quiere enseñarnos algo hoy a través de su palabra. Y lo que nos quiere enseñar es, ¿sabes qué? Puedes pasar por un problema. Y al final de su problema, tú puedes ser una persona totalmente diferente. No para peor, sino para mejor. Vamos a ver cómo funciona eso. Funciona sencillamente, es la idea grande de hoy. Y eso no es algo tan profundo. La idea grande es tus problemas te hacen ver tu pecado. O sea que siempre llevamos el pecado dentro de nosotros. Siempre llevas el enojo, la impaciencia, la mentira, los chismes, la tendencia al vicio, lo que sea, ¿va? Siempre llevamos el no ser puro sexualmente, lo que sea. Siempre lo llevamos adentro de nosotros. Pero los problemas vienen y crean momentos más intensos. Y por eso que, no es cierto, es por eso que cuando golpeas el pulgar y sale la palabrota y uno dice, wow, ¿de dónde vino eso? Y Jesús, en otro pasaje que no vamos a ver hoy, él dijo, de tu corazón, eso estaba dentro de ti siempre. Lo sucio que sale de tu boca, dijo Jesús, viene de adentro de tu corazón. Eso no es nada nuevo, esto es algo que siempre tienes, pero nuestros problemas nos hacen ver los problemas de carácter que nosotros tenemos adentro de nosotros. Y la razón, mire, la razón que muchas veces no vemos los problemas de carácter de Dios, no puede transformar nuestro carácter a pasar por problemas. ¿Sabe por qué es? Porque nos fijamos en el problema en el momento y no vemos nuestra reacción al problema. Y nuestra reacción al problema normalmente es algo malo de nosotros. Tienes problemas con un amigo, con una amiga, mejor, vamos a hablar de, hemos hablado de cosas de hombre, vamos a hablar de cosas de mujer. Tienes problemas con una amiga, ¿y qué, cuál es tu tendencia? De ir a otra amiga y hablar de ella. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? Viene de dentro de ti, de lo malo que tú ya tienes. Y el problema con tu amiga te hizo, ¿qué? Sacar lo malo que tenías. Y entonces si nosotros vamos a aprovechar de los problemas y dejar que Dios nos cambie para bien, para ser mejores personas después de problemas, ¿sabe qué tenemos que hacer? Ver nuestra reacción a problemas, fijarnos en cómo reaccionamos. ¿Tienes problemas y siempre te enojas? Ok, tienes enojo en tu corazón. El problema solo viene para enseñarte lo que ya tienes en tu corazón. Vienen problemas, estás tenso y pierdes la paciencia con tus niños y con tu familia. Bueno, tú tienes impaciencia en tu corazón. Y el problema no es el problema es tu reacción al problema. Los problemas te hacen ver tus pecados. Mis problemas me hacen ver mis pecados que yo tengo adentro porque los sacan. Y nosotros necesitamos eso, ¿sabe por qué? Porque tratamos de parecer perfectos. Nosotros tratamos de parecer buenas personas, que no tenemos problemas. ¿Cómo estás? Yo estoy bien. No importa que ayer peleaste con tu esposa y que te emborrachaste de noche y que andas de goma y que... No, yo ando bien, todo tranquilo. ¿Por qué? Porque queremos parecer que somos buenas personas. ¿Qué tal si dijéramos eso? ¿Cómo estás? No, estoy mal. Acabo de contar una mentira. Todos los días yo miento. ¿Cómo reaccionaríamos? No hablamos así. ¿Por qué? Porque nosotros queremos parecer ser buenas personas, mejores de lo que nosotros somos. Y sabemos que tenemos cosas malas por adentro, pero ¿sabe qué hacemos? Controlamos cuando salen y quién se da cuenta de lo feo que tenemos. Es por eso que puedes estar peleando con tu esposo y suena el teléfono y, hola, ¿cómo está? Y cambia tu tono de voz y cambia todo tu comportamiento. Y después cuelgas el teléfono y otra vez, y yo te dije que... Porque controlamos alrededor de quién sale lo feo que está dentro de nosotros. Es por eso que algunos de nosotros, yo voy a hablar de mí, yo a veces hablo más feo a mi esposa y mis hijos que yo jamás hablaría a alguien más. ¿Por qué? Porque controlamos quién ve lo feo y lo sucio y el pecado adentro de nosotros. Controlamos quién lo ve y después vienen problemas. Y ya tienes menos tiempo, y ya tienes más cosas de que pensar, y ya tienes más estrés, y ya tienes más biles, y ya tienes más compromisos, y ya estás preocupado, y ya estás al borde, y tú y yo no podemos controlar nuestro mal carácter, y nuestros malos hábitos, y nuestros vicios, el malo que ya está dentro de nosotros, también cuando viene un problema. Podría decir que el problema viene y nos quita el control. Nos saca, y por eso que uno dice a un niño, ese niño me está sacando de quicio. ¿Por qué? Porque está diciendo uno, yo estoy perdiendo el control. ¿Qué significa? Que lo malo que ya tenía en mí, el enojo, la impaciencia, está saliendo. ¿Por qué? Por el niño no, siempre lo tenías en ti, sino por estar en un momento estresante, no puedes controlar tanto lo que sale de ti. Entonces los problemas nos hacen ver nuestros pecados. Dice en la Biblia, dice que los problemas son como fuego, y antes de llegar al verso donde dice eso, explica por qué los problemas son como fuego, tenemos que leer un verso antes que explica qué piensa Dios de los problemas. Vamos a leer un pasaje de 1 de Pedro, página 239, 1 de Pedro 1:6. Empieza por decir, vamos a leer todo el verso y después lo explicaré. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos en diversas pruebas. Entonces él empieza por decir, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de lo que acababa de decir antes en el verso 1 a 5. Sería una buena tarea que leo en la noche. Del 1 a 5, donde describe la salvación que los hijos de Dios tienen en Jesús. Y dice, en esa salvación ustedes están felices, ustedes están tranquilos, ustedes están ya llenos de gozo. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, aunque por ahora tienen problemas. Y dice por un poco de tiempo. Y tú y yo pensamos, eso significa que mañana me voy a sanar. Que pasado mañana la cosa va a mejorar con mis hijos. O que eso va a terminar rápido. Cuando la Biblia habla de problemas por un poco de tiempo, está hablando de problemas de toda la vida. Porque de punto de vista de Dios, 70, 60, 80, 50 años, nuestra vida es un poco de tiempo. O sea, está diciendo que siempre vamos a tener problemas por un poco de tiempo, sí, por mientras que estás vivo vas a tener problemas. Y dicen, aunque sea, por un poco de tiempo es necesario, sean afligidos. ¿De qué está hablando? Está reconociendo, la Biblia no es un libro que pinta todo a color de rosa. La Biblia está reconociendo, Dios reconoce que es una aflicción, es un problema, es una tristeza, es una carga, es algo duro tener problemas. Y si tú pudieras hablar de tus problemas hoy, tú me dirías, es cierto, es una aflicción. Y Dios dice, yo entiendo, yo sé que es difícil. Jesús diría, yo entiendo, porque Él vivió la misma vida que nosotros vivimos. Y dice, sean afligidos con diversas pruebas, con toda clase de pruebas, con toda clase de problemas. Solo porque uno es hijo de Dios no significa que no tiene problemas. Con diversas pruebas, con toda clase de pruebas, con toda clase de problemas. Porque vivimos en un mundo donde la gente a veces es mala con nosotros, en un mundo donde existe el cáncer, en las enfermedades, en un mundo donde a veces la economía va para abajo, en un mundo muy imperfecto. Nosotros vivimos en un lugar muy imperfecto. Entonces él dice, ok, están felices porque son salvos, pero en esta vida van a sufrir con muchos problemas. En el 7. Y vamos a leerlo de todo y después otra vez le damos poco a poco. Para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Eso es importante. Si tú vas a ser hijo de Dios y pasar por problemas, y al final del problema no perder tu fe. Esperen. Guys, need you guys to zip it, okay? I don't care who, just everybody zip it. We good? All right. Vamos a cortar eso del video. Este verso es tan importante si nosotros vamos a salir del problema, aprovechando el problema, siendo personas diferentes en vez de ser personas que empeoran en momentos de problema. Dice, pasan por diversas pruebas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué significa? El propósito. El propósito. Dios dice, uno dice, ay, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Yo no debería tener problemas. Mi carro debería funcionar siempre. Debería tener un matrimonio feliz. Mis hijos deberían portarse bien. Debería tener mucho dinero. Y Dios dice, no. Yo tengo un propósito en tus problemas. Dice, ¿para qué? Muchos problemas. ¿Para qué? Después dice, ¿cuál es el propósito del problema? La fe de ustedes, la prueba de la fe de ustedes, para que la prueba de la fe de ustedes, ¿de qué está hablando? Está hablando de fe, sígueme. ¿Qué es fe? Fe es creer en, ayúdenme, creer en, ok, estamos juntos, fe, creer en Dios, pero no solo decir que yo sé que existe un Dios. En Santiago la Biblia dice que los demonios dicen eso y son demonios, no son salvos. Entonces la fe es algo que, es decir, yo creo en Dios, pero a tal extremo, a tal punto que yo tengo que tener paz con Dios. Y si eso significa ya grande, y venir enfrente de todos mis amigos y como vimos el video y bautizarme, lo voy a hacer. Yo quiero paz con Dios. Y fe es decir, yo creo tanto en Dios que yo voy a vivir mi vida como Él manda. Yo no voy a vivir mi vida como yo quiero. Yo voy a obedecer a Dios. Y cuando Él pide cosas que yo no quiero hacer, y cuando Él dice no hagas eso, y cuando yo voy a decir ok, yo creo en Dios al extremo que yo voy a obedecer todo lo que Él dice. ¿Quién vive así? Ni yo, nadie vive así. Pero Él dice, esto es la definición de fe, y Él dice que el problema es la prueba de nuestra fe, y Él dice, Dios quiere que nosotros tengamos una fe que cree tanto en Él, que le obedezcamos en todo, que nosotros sigamos a Él, si Él lo dice, lo hacemos, pero no somos así. Entonces Él dice que el problema es la prueba de nuestra fe, y Él dice que el propósito de esa prueba, al final del verso dice, para que la fe de ustedes sea hallada y que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Cristo Jesús. Él dice, lo que Dios quiere de sus hijos es que tenga una fe en Él, una fe que se ve en su vida, una fe que se ve en cómo traten a otras personas y cómo toman sus decisiones y cómo viven sus vidas y cómo hablan y hasta cómo piensan. Una fe en Dios que afecte y cambie cómo viven, que cuando Jesús viene y algún día Dios revela cómo tú viviste, cómo yo he vivido, y todo lo que hemos pensado, y todo lo que hemos dicho, y todo lo que hemos hecho en la vida, y cuando todo el mundo por fin puede ver tu fe y mi fe, y si realmente creíamos en Dios y cómo realmente vivíamos, cuando eso sea expuesto a todo, porque podemos esconder mucho en esta vida, pero cuando todo sea expuesto ante los ojos de Dios y ante los ojos de todo el mundo, y cuando nos sea expuesto lo que realmente somos, Él dice, ojalá que ustedes hayan pasado por suficientes problemas que han cambiado tu fe, de la fe de alguien que dice, sí, yo creo en Dios, pero voy a vivir como yo quiero, a una fe que sea sincera, que cuando Dios ve tu fe afinada, cuando tú estás delante de Él, Él dice, esa persona cree en mí. Esa persona cree en mí tanto que tomó decisiones en su vida y todos sus amigos pensaban que estaba loco. Todos sus amigos pensaban que estaba ya que no tenía sentido la cosa que hacía, pero me creía tanto que me obedeció. Y tener una fe así, dice, vienen por medio de los problemas, por pasarlo por los problemas y que nuestra fe sea probada. Entonces, en medio Él da un ejemplo. Él dice, tu fe es como el oro. Dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, la fe es más preciosa que el oro, ¿eh? Porque la fe es eterna. Lo que tú crees en Dios es eterna. Te va a llevar a uno de dos lugares. Ese es otro mensaje, pero es eterna. El oro que perece, aunque probada por fuego, el oro es probado por fuego. El oro no es eterno, pero lo prueban por fuego. ¿Por qué prueban el oro por fuego? ¿Por qué? Porque cuando sacan el oro de la tierra, está como esa piedra ahí abajo. Está sucio, está lleno de... No es puro, no brilla como las cadenas que uno compra. Está ya como opaco, tiene piedras, tiene otro metal, tiene otros minerales ahí mezclado con el oro. La razón que no brilla esa piedra de oro es porque es muy impuro. Y Dios dice, tu fe, tu convicción en mí es como este oro y no es puro. Ni yo ni tú, nosotros no tenemos una fe pura en Dios. Y nuestra fe es así. Y Él dice, ok, vienen problemas. Y los problemas son como el fuego que ponen sobre este oro. ¿Sabe cómo este oro se convierte en las cadenas y los anillos que están arriba? ¿Sabe cómo se convierte en algo bello, que brilla, que uno quiere comprar, que uno trabaje un mes entero para comprar una cadena? ¿Sabe cómo se convierte este oro en esta cadena, en esa joya? ¿Sabe cómo? Le pone fuego. Y el fuego, mire, el fuego derrite el oro y separa todas las impurezas, todos los metales y todos los minerales y todo lo sucio del oro. Y eso va de un lado y el otro lado corre el oro líquido y va a otro lado. Y cuando quiten el fuego, ya tienen lo sucio y tiene el oro. Y con este oro ya pueden hacer cadenas porque es puro. ¿Cuál es el punto de Pedro en este libro? ¿Qué está diciendo? Que el problema es como el fuego. Y tu fe y mi fe es como este oro. Está sucio, está contaminada. Sí creo en Dios, pero después grito a mis niños. ¿Qué clase de fe es esa? Sí creo en Dios, pero después miento. Sí creo en Dios, pero después hago cosas que uno sabe y hasta gente que no cree en Dios sabe. Sí creo en Dios. Mi fe es como esa piedra de oro que no es pura. Tu fe es como esa piedra de oro. No creemos en Dios como quisiéramos. Y Dios dice, viene el problema y el problema es como fuego. Y el fuego hace salir las contaminaciones de tu fe, de mi fe. Es por eso que nos enojamos más, que gritamos más, que sentimos que tenemos que aliviar los problemas, que con sexo, con alcohol o con lo que sea, con hacer compras, con lo que sea. Es por eso que nosotros en el momento de problemas cuando estamos más impacientes. ¿Por qué? Porque el problema es el fuego y el fuego está haciendo salir lo feo que está dentro de nuestro corazón. Entonces la pregunta es, ¿cuál es lo feo que tienes en tu corazón? No tienes que contestar. ¿Cuál es lo feo que tienes en tu corazón? Es buena pregunta. ¿Qué es lo feo? Tal vez estás pasando por un problema y tú puedes ver y decir, sí, ese problema es como fuego y está haciendo salir algo feo en mí. Y tal vez tú justificabas eso y decías, bueno, yo soy así, tengo ese carácter ahorita, pero es por lo que me está pasando. Estoy haciendo eso, pero es por cómo me están tratando. Es solo porque estoy en un problema. Y Pedro diría, no, tú estás pasando por un fuego y el fuego está haciendo salir algo que está dentro de ti. ¿Qué tienes en tu corazón? Tal vez si no estás pasando por un problema hoy, puedes recordar un problema que tuviste hace poco. ¿Cuál fue el problema? ¿Y cómo reaccionaste al problema? ¿Cómo trataste a la gente alrededor de ti? ¿Qué hiciste para aliviar tu estrés? Todo eso, en todo eso salen lo sucio en nuestro corazón. ¿Cuál es el sucio en tu corazón? Todos somos diferentes, pero todos tenemos sucio en nuestro corazón. ¿Y qué haces con ese sucio? Es otra pregunta. Cuando tú ves sucio en tu corazón, ¿qué haces? A veces justificamos, ¿no? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Quién no usaría un poco de algo para relajarse? Pero pasando por esto, y no más que me pase esto, ya voy a estar bien. Yo solo me enojo con mi familia, porque mire, todo el estrés de la economía, pero una vez que yo voy a estar bien, yo le voy a tratar bien, lo justificamos. Pero eso no nos ayuda, porque pasa el problema, y el problema de carácter dentro de nosotros sigue. Y la próxima vez que viene otro problema, está más feo. Y la mayoría de nosotros tenemos una edad que podemos recordar cómo hemos reaccionado a problema tras problema tras problema. Y ya no nos cuesta mentir cuando viene un problema. ¿Por qué? O enojarnos o hacer lo que sea, cómo reaccionas a problema. Porque lo has justificado y justificado y justificado. Y eso ha sido parte de tu carácter. ¿Qué haces? ¿Qué haces con ese feo que ves? Cuando ves lo feo adentro de tu carácter, ¿qué haces con este feo? Hay una buena pregunta que hacer en una iglesia, ¿va? Vamos a hablar de eso más el próximo domingo. O terminamos hoy mejor. ¿Qué haces cuando vemos ese feo que está en nosotros? Es una buena pregunta que hacer. Y mire, el mundo no te diría, sabe que eso no importa. No te preocupes, todo el mundo es así. Por lo que te está pasando, no hay problema. Pero Dios dice, ¿sabe qué? Debes dar la vuelta y dar la espalda a este problema de carácter, a ese pecado, a esa desobediencia que tú ahora estás viendo. Antes no lo mirabas en ti y ahora lo estás viendo. ¿Sabe qué? Deberías dar la espalda a ese problema y ir por otro camino y cambiar como eres. Sí, pero tengo el problema en mi vida y con mis finanzas o con lo que sea. Y encima Dios quiere que yo trate un problema por adentro. Mejor yo trato este primero y después el otro. Y Dios dice, yo puse el problema en tu vida para que tú vieras que tienes un problema con tu temperamento, que tienes un problema con este vicio, que tienes un problema en tu carácter. No te preocupes por ese problema en tu vida, preocúpate por el problema en tu carácter. Eso es lo que yo quiero cambiar con el fuego que estoy poniendo en tu vida. Y respondemos por dar la espada a nuestro pecado y cambiar. Y en el momento de ver nuestro problema, decidimos cambiar. Ahora, ¿cómo cambiamos? Vamos a leer un pasaje y voy a dar una explicación y después terminamos. En 2 de Corintios 7, 8 a 10, página 186. Pablo, el que iba empezando iglesias en diferentes lugares, él está escribiendo la segunda carta a los cristianos en una iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad y segundo de Corintios es porque es la segunda carta que les escribe, que tenemos. Entonces, él hace referencia a su primera carta. Dice, aunque la carta que les escribí los entristeció, no lo lamento ahora. Él está refiriendo a una carta que escribió antes, primero de Corintios. Esa es otra tarea, pueden leer eso entre semana. Primero de Corintios era una carta que él escribió a esa iglesia para decir, ¿sabe qué? Ustedes tienen problemas. Hay miembros de la misma iglesia que van llevando el uno al otro a los cortes, ante los jueces, en vez de dejar que la iglesia arregle los asuntos de la iglesia. Y es más, cuando vienen en sus reuniones los domingos a tomar la Santa Cena, en vez de tomar una copita de vino o de jugo, ustedes traen su botella de vino y los ricos se emborrachan y los pobres se quedan viendo, queriendo emborracharse. Andan mal. Y encima, uno de ustedes está acostándose con la esposa de su papá, a lo mejor su madrastra. Esto estaba pasando en esa iglesia y Pablo escribe un libro a ellos, dice, tienen que dejar todo eso. Entonces después escribe otra carta y dice, ustedes se pusieron tristes cuando vieron su pecado. Como nosotros cuando vemos nuestro pecado, yo sé los domingos que vamos a hablar de pecado, yo sé cómo va a ser el ambiente aquí, bien sobrio, bien todos estamos sobrios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de nuestro pecado y el Espíritu Santo nos hace ver nuestro pecado personal, entra una tristeza en nuestro corazón y decimos, ah, es cierto, yo soy así. Y nos baja. Y si antes lo lamenté viendo que esa carta los había entristecido por un poco de tiempo, ahora me alegro. No por la tristeza que les causó. O sea, yo no estaba feliz porque se pusieron tristes, porque vieron su pecado. cualquier persona puede hacer eso, sino porque esa tristeza los hizo, ¿qué dice? ¿Los hizo qué? Volverse a Dios. Y esta es la clave para nosotros hoy. Con esto vamos a terminar. Volverse a Dios. Fue una tristeza según la voluntad de Dios, que es así que nosotros no les causamos ningún daño. Y después Él va a explicar, y eso es para nosotros, mire, eso es para nosotros. Él explica que cuando vemos nuestro pecado, como hemos hecho hoy, todos podríamos levantar la mano y decir, sí, hoy yo he visto en mi corazón algo de malo. Ok, cuando vemos nuestro pecado, Él dice, todos nos ponemos tristes, es cierto, pues nuestro corazón dice, oh, es cierto, yo soy así, yo tengo esa tendencia. Y después va a explicar que hay una tristeza que podemos tener que nos va a hacer cambiar, que nos va a llevar a vida, dice, a salvación. Y hay una tristeza que podemos sentir cuando sentimos eso en nuestro corazón, cuando vemos lo malos que somos. Hay una tristeza que nos puede llevar a muerte. Dice, la tristeza según la voluntad de Dios, o sea, la tristeza que Dios quiere cuando vemos lo malo dentro de nosotros, conduce a una ¿qué? A una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar. La tristeza que Dios trae, cuando uno es triste por ver su pecado y después hace lo que Dios quiere con esa tristeza, lleva a un cambio, a un cambio. Por eso, cuando alguien ve su pecado y dice, es cierto, yo debería cambiar, uno puede saber si esta persona está escuchando la voz de Dios, porque después va a haber un cambio en su vida. Y si no, dice, la tristeza del mundo produce la muerte. ¿De qué está hablando? Lo que está diciendo es este, nada más, mire, eso es importantísimo para nosotros. Él está diciendo, cuando ves tu pecado, o puedes, todos vamos a sentir tristes. Cuando yo veo lo malo que yo soy, yo siento triste. Pero Él dice, hay una tristeza que viene en ese momento, que es del mundo, que no tiene nada que ver con Dios, que todo el mundo siente triste, y esa tristeza lleva a muerte. Y hay otra tristeza que viene en ese momento, y esa tristeza hace que uno cambie, y eso lleva a vida. Déjeme explicar la diferencia de eso para nosotros. Y cómo nosotros, si tú viste pecado en tu vida hoy, cómo tú puedes tener una tristeza que te va a llevar a vida. La diferencia entre eso depende de cómo podemos tener una buena tristeza que nos lleve a cambios, que nos lleve a vida. Depende por dónde tú estás con Dios. Déjeme explicar. La Biblia dice que Dios hizo al hombre y la mujer en su imagen. La imagen de Dios nos hizo para estar en comunión con Él, para ser como Él. Y después que hizo el hombre y la mujer, desobedecieron a Dios, rebelaron contra Dios, dijeron, Dios, no quiero nada que ver contigo, y fueron en la dirección opuesta. En Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios. Todos en nuestra vida hemos rebelado contra Dios y vivimos de una forma, lo malo que vemos nosotros, que no es agradable a Dios. Y Dios dice, yo soy amor perfecto y yo soy justicia perfecta. Y en su palabra dice, yo castigo la rebeldía. Si tú has pecado contra mí, si tú has rebelado contra mí, si no me has obedecido en tu vida, yo te voy a castigar. Romanos 6:23 dice, el pago del pecado es la muerte. Es la muerte. Dios castiga al pecado. Y después viene Jesús. Y Él muere por el pecado de todo el mundo. En 1 Juan 2:2 dice Jesús que es el sacrificio por nuestro pecado. Y no solo por el nuestro, sino por el pecado de todo el mundo. Okay, Jesús muere por el pecado y por Él uno puede tener salvación. Y lo que los primeros seguidores de Jesús enseñaban en este libro al principio, después de que Jesús había ido a los cielos, es que la forma en que uno entraba en este paz con Dios, en este perdón de Jesús, era por tomar una decisión de uno ya grande, uno adulto, de tomar una decisión. Hechos 2:38 dice, vuélvense a Dios, tomar una decisión en tu mente, en tu corazón, vuélvense a Dios y bautícense. Lo que vimos en el video al principio del servicio, bautícense, tomen una decisión y Dios se va a dar perdón. Y su espíritu va a estar dentro de ti. Ok, Dios dice, y las personas que hacen eso, que tomen esa decisión, tienen paz con Dios. Entonces, ¿qué haces con tu pecado que ves en tu corazón hoy? ¿Qué haces con lo malo que tú ves que tú eres, que yo veo que yo soy? Depende si has tomado o no esta decisión de entrar en paz con Dios, de bautizarte, de dar tu corazón a Jesús. Si no has tomado esta decisión, entonces la tristeza que tú sientes que te va a llevar a muerte, ¿sabes qué es? Es una tristeza que uno dice, yo tengo que cambiar, yo tengo que ser mejor, yo voy a luchar contra ese pecado que yo veo en mí, yo voy a ser una mejor persona. Y todos hemos intentado eso, y a veces funciona y a veces no. Y cuando no funciona, nos damos cuenta que sin Dios no podemos. Y cuando funciona, cuando tú y yo podemos mejorarnos sin Dios, sentimos que no necesitamos a Dios. Pero sabe que seguimos con nuestro pecado y con nuestra culpa por adentro y bajo el castigo de Dios. Y lo que a veces decimos aquí es cuando uno trata de ser una mejor persona sin primero venir a Dios y a tomar esa decisión de bautizarse y de entrar en paz con Dios, uno es enemigo de Dios, y aunque tiene menos pecados, va a ir al castigo eterno, al infierno, y va a estar lejos de Dios. Esa es la tristeza que lleva a muerte, pero la tristeza que lleva a vida, cuando tú ves el pecado que tienes adentro, es decir, sabes que yo no necesito cambiarme, yo necesito perdón, y es tomar la decisión de volver a Dios y bautizarte. Y esta tristeza y este arrepentimiento lleva a vida, porque consigues paz con Dios. ¿Qué haces con la tristeza que sientes por ver tu pecado si ya has tomado esa decisión? Si ya eres hijo de Dios, si ya tomaste esa decisión y tú recuerdas el día que te bautizaste, ¿qué haces cuando ves lo feo dentro de ti hoy? ¿Qué haces? ¿Cuál es la tristeza que lleva a muerte? La tristeza que lleva a muerte para los hijos de Dios, escúcheme, es una tristeza que nos lleva a condenación. Es empezar a sentir que no servimos, que otra vez caí en lo mismo, que otra vez soy malo, que otra vez lo mismo, yo soy una mala persona. Y Dios dice, eso nos lleva a muerte, porque en vez de sentir mal y cambiar, sentimos mal y seguimos en lo mismo y sentimos peor. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Esa tristeza por ser malo que lleva a muerte. Y Dios dice, la tristeza que lleva a vida es cuando sus hijos ven el pecado que tienen y dicen, yo no soy malo, yo soy hijo de Dios, Él me ama, a pesar de lo malo que soy, Él me ha perdonado. Y que uno decide luchar contra este pecado y decir, yo era así, pero ya no seré así mañana, yo voy a ser diferente. Y es empezar a buscar nuevos amigos, empezar a buscar nuevas rutinas, empezar a buscar nuevos lugares donde ir, empezar a buscar una nueva vida y dejar lo malo que uno es, que uno era, y dejar que Dios le cambie. Esta es tristeza que lleva a vida. Entonces, ¿dónde estás tú? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Te voy a pedir que pienses en la pregunta, okay, ¿cuál es mi próximo paso? ¿Cuál es tu próximo paso? Dios Padre, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, para nosotros que al ver lo pecado que tenemos, al ver lo malo que somos, que la tristeza que tengamos sea una tristeza que nos lleve a vida y no a muerte. Entonces hoy, Dios, te pido para las personas que nunca han tomado la decisión de entrar en paz contigo. Dios, te pido que ayudes a ellos a tomar esa decisión hoy, para que tú les perdones y entren en paz contigo. Dios, te pido para los que hemos tomado esa decisión y a la vez vemos lo malo que está en nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a dejar eso, que hoy sea el día que tomamos la decisión, que lo malo que vemos en nuestro corazón, que ya lo dejaremos, que será como éramos, que no vamos a hacer así más. Ayúdanos, Dios. En tu nombre oramos. Amén. Si tú tienes un próximo paso que tú necesitas hacer por lo malo que ves en tu corazón, déjeme sugerir algo. Si hoy es el día que vas a tomar la decisión de entrar en paz con Dios y bautizarte, cuéntamelo. Después vamos a estar tomando comunión con mi familia, dímelo, y hoy puede ser tu día. Y si tú ya has tomado esa decisión, pero ves algo en ti que tienes que dejar, busca a alguien, tal vez hoy en la noche, y apártense, busca un rincón y decir, ¿sabe qué? Quiero confesar, no tiene que ser a mí, otro. Busca una persona aquí que es hijo de Dios también y decir, ok, yo tengo ese problema, quiero confesártelo, quiero dejar eso. confiesa tus pecados, dice Santiago, los unos a los otros para que sean sanados. Tome tu próximo paso. Vamos a entrar en un tiempo de cantar, de recordar a Jesús. La Santa Cena está preparada ahí atrás en las mesitas. Si está preparado tu corazón, te invito a que pases y que recuerdes a Jesús y que todos cantemos a Jesús.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.